Jorge Lina,
Sí, te...
contame, ¿por qué han elegido ustedes este tema? ¿Qué han descubierto? Hay informes al respecto. Yo hablaba de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hacenos una introducción primero en forma general, ¿no? Del bienestar emocional de la familia y después nos abocamos a los niños, si querés.
Perfecto. Sí, yo, digamos, empecé como a pensar en el tema este desde el campo, digamos, ¿no? Desde mi consultorio privado y desde las consultas que también estamos teniendo y los comentarios que estamos teniendo desde la fundación, ¿no? Que yo lo que veo, lo que vemos es que hay todo un cuidado de lo que es la salud física. Incluso cada vez que se hacen anuncios desde el gobierno, desde los distintos gobiernos, se habla de cuidar la salud física, se habla de alguna manera de tratar de ver cómo se apalea la situación económica, y lo que no se habla es de la salud emocional. Y la verdad que a mí eso me llamó la atención. Sé que son muchos frentes, ¿no? Por los que los dirigentes tienen que atajar de muchas cosas. Entonces pensamos, bueno, si esto no está siendo de alguna manera tenido tan en cuenta, vamos a ponerlo nosotros, aprovechando este espacio que tenemos, vamos a ponerlo nosotros sobre el tapete, ¿no? Y ahí, bueno, nos llegó justo esto de un artículo que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría, más las cosas que nosotros vamos viendo y escuchando, y sí. Digamos, lo que se va viendo es que a medida que van pasando las semanas de aislamiento obligatorio, va habiendo diferentes actitudes o modalidades emocionales en todos, en todos los que el, en todas las personas a sus diferentes edades. Entonces, me parece que un poco a tener en cuenta que existe el cansancio emocional, que existe la fatiga emocional y que hay que darle un lugar a este cansancio para descansar, como hay que darle lugar al cansancio físico para descansar, me parece que es un dato importante a tener en cuenta.
Totalmente. Después nos compartís algún escrito de Jeff Foster que es muy interesante hablando de eso
Sí,
de
sí.
descansar, ¿no? Pero
Sí.
hablando de la familia, ¿cómo tenemos que articularnos antes de ir al informe, ¿no? En el próximo bloque de la Sociedad Argentina de Pediatría? ¿Cómo nos articulamos para darnos cuenta que los niños son los más vulnerables, no solamente por la edad que tienen, sino por el desarrollo? Hablando de los más chiquitos, vos me dirás, Jorgelina, por el desarrollo emocional y la gestión emocional o las pocas herramientas emocionales que tienen, por eso tienen que ser más contenidos, ¿no? En familia, en realidad.
Claro, en realidad la diferencia, si vamos a hacer los dos grandes grupos que son niños y adolescentes, ¿no? Porque después están los hijos mayores, que ya uno los considera y los ponemos en el grupo de adultos. La diferencia del niño con todos los demás es quizás la falta, depende de la edad, ¿no? No es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 10. Pero gradualmente lo que no tiene el niño es palabra. En un principio, y a medida que va creciendo, tiene dificultad para poner en palabra. Ya tiene la palabra, pero de repente tiene dificultad para distinguir qué es lo que le pasa. O sea, tiene un berrinche, está de mal humor y está de mal humor. No es que se pone a pensar, ay, estoy de mal humor porque estoy en cuarentena, porque, o sea, ni le busca porque no tiene todavía las herramientas para hacerlo, ni le encuentra un sentido. Entonces me parece que es importante pensando en los niños, entender que la gestión emocional del niño va a tener que venir del lado del adulto. O sea, no podemos pretender, por lo menos inicialmente, y sí es una etapa, o sea, se puede como pensar en un aprendizaje, o sea, no podemos pretender de entrada que el niño gestione sus emociones. El niño tiene que aprender a gestionar sus emociones y lamentablemente en esta situación en la que estamos viviendo es como que todos tuvimos que aprender de golpe un montón de cosas.
Totalmente.
Entonces, básicamente los niños es esto, ¿no? Es como adulto referente y a cargo de un niño es saber que ellos no tienen todavía todas las herramientas para gestionar sus emociones y que nosotros vamos a tener que estar aportándoles. Encontré en una conferencia que estuve el otro día escuchando, algo que me gustó mucho, que hablaba de la felicidad usaba más la palabra contento que la palabra felicidad. Y contento significa sentirse contenido.
Qué
Entonces,
bueno.
cuando uno se siente contenido, está contento, está feliz, está relajado, o sea, hay bienestar, ¿sí? Porque esa otra palabra que elegimos para esta charla, bienestar,
Sí.
Jaime Barilko decía bienestar y estar bien, ¿sí? Como separarla y dar la
Claro.
vuelta,
Sí.
es muy interesante. Entonces, la sensación de contento tiene que ver con esto, con sentirse contenido. Y cuando uno y la familia funciona como un contenedor, digamos, como una vasija que contiene, porque la familia lo que nos da, más allá de los vínculos, de quiénes la formen, yo no estoy hablando de familias tipo, familia, la familia lo que nos da es sensación de pertenencia. Ya el apellido dice, somos hijos de, hermanos de, no, es una red. Entonces, sentirse contenido aporta bienestar. Entonces, ese es una herramienta tan importante que tenemos nosotros y tan a mano, ¿no? Para estos momentos. Primero que nada hay que saber que cuando los niños se sienten contenidos, van a sentirse mejor. ¿Sí? Va a haber una sensación de bienestar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo los contenemos? Y ahí hay un montón de cosas de las que vamos a ir desarrollando. Pero
Sí.
básicamente es esto, ¿no? Es saber que el niño cuando está contenido, y esto es cuando se siente contenido, ¿eh? No porque está conviviendo con alguien y con solo eso ya está contenido. Hay que sentirse contenido.
Sí.
¿Sí? No es lo mismo el saberse que sentirse. ¿Sí?
Y para esto hay un trabajo importante que tienen que hacer los adultos. Primero, tomar conciencia de cómo está ese adulto, porque si el adulto siente mucho miedo, siente incertidumbre, está totalmente angustiado por diferentes situaciones o varias de su vida, eso se le transmite al niño, ¿no?
Totalmente, lo que pasa es
Consciente o inconscientemente, hay que tener cuidado
totalmente.
de ver cómo. No digo, no sintamos miedo, no, con los adultos no sintamos incertidumbre. No, a ver, ¿cómo podemos hacer para transmitirle al niño la seguridad que el niño también está necesitando en este tiempo y ser claro con el niño según las diferentes edades?
Claro, porque en realidad, tal cual lo que decís vos, pero no, si no sería, bueno, para que el chico la pase mejor, que el adulto la pase mal. Y sabemos que además no sucede esto, porque si el adulto la pasa mal, el chico la pasa mal.
Claro.
Entonces, me parece que no vamos a entrar en los detalles de cómo los adultos debemos gestionar nuestras emociones, pero sí me parece importante mencionar que tenemos que ocuparnos de eso. No viene por añadidura, no viene, o sea, hay que ocuparse,
Es un trabajo.
hay que estar registrándonos, por lo menos registrándonos, y esto de el cansancio emocional también llega cuando uno ya está como con muchas cosas en la cabeza, atajar, entonces poder como frenar y descansar y poner un límite, y si la demanda de un chiquitín a las 8 de la noche, y uno, no importa el horario en realidad, si uno siente que no va a poder con eso, poder decir que no, ¿sí? Y volvemos al tema de los límites que hablamos hace unas cuantas encuentros atrás, que lo hablaron con Pía, poder decir que no es saludable para el niño y para el adulto, y ayuda a que no haya una carga emocional tan grande que se llegue a un desborde, ¿sí? Entonces, me parece que es importante que el adulto de alguna manera, o hablando con otros adultos, o de alguna manera encuentre herramientas para gestionar su emocionalidad, y ahí va a poder gestionar la de los demás.
Así es. Jorgelina, vamos a hacer la primera pausa y después contame sobre estos periodos y etapas por los cuales pasa un niño y un adolescente a lo largo de esta cuarentena y aislamiento social preventivo y obligatorio. Me gustaría que podamos charlar al respecto de esto para entender un poco más todos qué le sucede al niño, por qué está así ahora, si al principio de la cuarentena estaba contento, por qué ahora está triste,
Claro,
por qué ahora me
claro.
dice que siente miedo del coronavirus y nunca tuvo miedo al principio,
Claro.
llevamos casi 50 días, por qué ahora es. Bueno, vamos pasando por diferentes etapas. Después me contás, después de la
Sí,
música.
cómo no.
Gracias por
Sí,
todo el
sí.
cariño,
Sí.
todo el afecto y todo el amor que se merecen nuestros niños, ¿ok? No basta.
mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. Poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde. Estoy cansado. De graduarse, que viviera lo que tú no has vivido, con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro. Mentiste, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había seguramente. Por haber llegado tarde, si no has caído y a tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. Que tú.
Estoy escuchando Radio María, es para la licenciada, soy Ana de acá de Argüello. Es para decirle que tengo a mi nietita, estamos viviendo así casi todos juntos, y se pasa y somos todos grandes, éramos cinco grandes, y ya no aguanta, debe ser, que pide un amiguito, una vecina de la misma edad, que son 5 o 6 años, y para jugar. Y bueno, era tanto que ella pedía hace una semana que viene la nenita a jugar con ella a las tardes. Así que era que ya no aguanta estar entre medio de los grandes y no poder salir, ¿viste? Se da cuenta que uno está haciendo cuarentena, todas esas cosas, pero parece que ella necesita jugar. Así que, bueno, no sé, no creo que eso le haga mal y uno también para sentirse bien, ¿no? Gracias, aquí dice la licenciada. Muchas gracias, muy bueno el programa.
Muchas gracias a vos, Ana. Un beso grande para vos, toda tu familia, tu nieta también particularmente. Jorgelina Hernando es licenciada en psicología y pertenece al staff de profesionales de la Fundación Padres, quienes hace muchos años dan herramientas para papás y mamás, para que todos podamos conocernos a nosotros como papás, adultos, y al conocernos y a tener estas herramientas, poder brindar lo mejor a nuestros hijos, para que seamos mejores padres, mejores hijos, mejores argentinos, el lema, ¿no?, de la Fundación Padres. Jorgelina, bueno, aquí está Ana, y en consonancia con lo que decía Ana, me llegan dos mensajes muy similares, ¿no? Uno que dice, mi hijo al principio de la cuarentena estaba muy contento, casi parecía como de vacaciones de la felicidad que tenía. Ahora me está pidiendo ir a lo de su amigo, ¿cómo se llama el amigo? Que no se entiende qué dice ahí. Pedro debe ser, ¿no? Pedro debe ser que dice acá. A de su amigo Pedro, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo ahora ir a lo de su amigo si antes parecía que no necesitaba de nada ni de nadie, ¿no? Hay una consonancia entre estos mensajes. Hay otro también que dice algo muy similar. Lo que decía Ana, ¿no?, de su nieta. Empezaron bien. ¿Por qué están ahora en esta circunstancia de repente querer salir afuera, como algunos dicen por acá, desesperados? ¿Qué sucedió? ¿Hay que hablar aquí de las etapas, Jorgelina?
Me parece que sí, que es interesante los planteos. Y yo lo que les preguntaría es si a ellos no les pasa lo mismo, ¿no? Porque a mí me pasa lo mismo.
Claro, claro, claro.
Yo al principio estaba chocha, estaba mucho más tranquila y ahora ya estoy bastante con necesidad de tener contacto con físico, con la gente del trabajo, con la gente, con mi familia. O sea, me parece que no le pasa solo a los chicos, ¿no? Por eso me parece que desde este lugar empático, preguntándonos si a nosotros no nos pasa lo mismo, podemos en una de esas lograr más entendimiento, ¿no? Sí, los periodos, o sea, lo que armé para hoy está basado en lo que recibimos de la Sociedad Argentina de Pediatría y son, ellos lo dividen en tres periodos o tres etapas, sí, que fueron como a la par más o menos de las etapas de la cuarentena. No está en la cuarta etapa, que sería esta en la que estamos hoy, pero yo creo que es muy parecida a la tercera todavía. En el periodo inicial, en los primeros 10 días, donde todavía no había ni organizado trabajo online, ni estudio online, estábamos como de vacaciones todos. Y además sí, la sensación de que estar en casa lo mejor para protegernos de una situación, de una enfermedad, cerrada por todos lados. O sea, estoy en casa, no trabajo, no voy al colegio, entonces un poco que se flexibilizan los horarios, estamos todos más o menos contentos de estar acá, ¿no? Encima si nos quedamos acá no nos vamos a enfermar, cierra por todos lados, o sea, es maravilloso. Ahí la asociación de la Sociedad de Pediatría lo que dice es que, bueno, que hay una sensación generalizada de estar de vacaciones, incluso para empezar, y una sensación hubo en ese momento de emprendamos cosas nuevas o aprendamos nuevas habilidades, hagamos cosas que generalmente no tenemos tiempo para hacer. Los chicos estaban contentos de estar en su casa con su mamá y su papá, como dice Ana, no se planteaba esto que le plantea ahora a su nietita y que necesita sí, pares. Claro. Era como la sensación de, bueno, estoy acá en casa con mamá, papá, los chicos chiquitos estaban fascinados, porque además los papás tenían todavía disponibilidad de tiempo.
Sí, estaban con los padres, algo también inédito, ¿no? Antes claro, los fines de semana tenían papá, mamá, ahora lo tengo claro, todos los días acá en casa para poder jugar. Era como y esa además, novedad también para ellos.
Claro, y además estaban con unos padres que también estaban mucho menos preocupados de lo que estamos ahora.
Claro.
Por un montón de situaciones, o sea, teníamos mucha menos, es muy raro lo que pasaba, pero aunque no hubiera nada claro como no lo hay hoy, aunque la incertidumbre fuera la misma, no estábamos viviéndolo de la misma manera que la vivimos hoy. No, o no teníamos la conciencia quizás es eso, o digamos, no podíamos proyectar a muy largo plazo. Entonces era 15 días, son 15 días, nos pusieron un plazo, nos dijeron 15 días, bueno, 15 días me la banco, digamos. Claro. Fue como el mensaje que nos dimos todos, ¿no? Entonces, en esos primeros días es así, así lo vivimos todos, los adultos y los niños y adolescentes. Los adolescentes incluso también, no tengo horario, charlo con mis amigos por WhatsApp, por TikTok, o sea, las redes alcanzaban todavía, la comunicación a través de las redes alcanzaba, era suficiente. Cuando pasamos al segundo periodo, que yo diría que fue alrededor del día 20, entre el 15 y el 20, hay un reinicio, o por lo menos pongámoslo, si no en fecha, en actividades o acciones, ¿no? Se retoma el trabajo laboral en forma online, porque ya se sabe que no vamos a poder salir ni volver a la forma de trabajo anterior por un tiempo. Entonces todo el mundo empieza a trabajar. Los adultos, algunos, los que estaban y están en tareas esenciales, pueden empezar a salir o salen. Sí. Y que también es todo un tema, ¿eh? Ojo, los hijos de padres y madres que trabajan en el tema de la salud son chiquitos, con los que hay que tener también una atención especial, porque sus padres están saliendo a ponerse en riesgo.
Claro.
Entonces no es un dato menor. Pero bueno, los adultos empiezan como a retomar, y entonces ahí se empiezan a superponer las cosas, ¿no? Se superpone el trabajo a lo que hay que hacer de la casa, porque hay que hacerlo, porque hay que limpiar, porque hay que organizar las comidas, porque hay que... Entonces se empiezan a superponer actividades en el mismo espacio. Porque no es que en otro momento, cuando antes de la pandemia, no sucedían estas cosas, pero uno se iba a trabajar y cuando volvía se ponía a hacer cosas en la casa. Hoy sí. Es como que hacemos todo simultáneamente.
Sí.
Es muy difícil organizar, bueno, hasta tal hora trabajo, si bien se puede, pero no es tan sencillo estando en el mismo espacio.
La estructuración es mucho más compleja.
Es mucho más compleja. Entonces, los padres empiezan a trabajar y los chicos empiezan a tener lo que es la educación en forma online, virtual o como sea, que también es algo muy complejo porque nadie estaba preparado para esto. Hay un montón de familias que lo que plantean es que no tienen las herramientas, no disponen de las herramientas tecnológicas que se necesitan, porque hay una computadora y son tres chicos, o porque hay una computadora y son tres chicos y un padre que tiene que trabajar. Entonces eso va generando toda una sensación de tensión que en la primera etapa no había. Sumado a esto, en los adultos, la preocupación económica, que en la primera etapa tampoco estaba, porque estábamos tan focalizados en tratar de cuidarnos, de no contagiarnos,
sí,
que lo económico quedó a un costado y sigue estando a un costado, pero mucho más presente, ¿no? Entonces, en esta etapa, lo que recomendaban, que yo voy para atrás, aunque ya la pasamos, pero por las dudas, porque a alguien le puede servir como para sumar algo que quizás no se hizo, ¿no? Encuadrar por medio de una rutina similar a la previa a la cuarentena. ¿Sí? Entonces, tratar de organizarnos de una manera... Ya no estamos de vacaciones, ya no es la primera etapa, ya no estamos de vacaciones, estamos todos trabajando y estudiando. Tratar de armar la rutina. Tratar de exponerse poco a las noticias, ¿sí? Y tratar de mantener los vínculos con los que no están conviviendo con nosotros a través, sí, de las videollamadas, los teléfonos y todo eso, los amigos... yo entiendo lo que dice Ana, yo creo que hasta lo máximo que podamos tirar a que el encuentro sea virtual, mejor. También entiendo que, como decíamos, no es lo mismo, claramente no es lo mismo, pero...
No, es lo mismo que pasa con las clases, ¿no? Uno dice, bueno, pero a la maestra la están viendo y está dando clase, pero no es lo mismo, porque en el aula está la mirada, está el calor de la maestra, está el acercamiento, está el abrazo, está el contacto. No es lo mismo. El clima de la escuela no es lo presencial, no es lo mismo que lo virtual, ¿no? Es un paliativo en este tiempo. Válido, muy válido, lo reconozco, muy, muy válido. Porque hablando de también las personas mayores que quieren ver a sus nietos, no pueden, tienen la pantalla, claro. Por lo menos es un acercamiento. Sabemos que no es lo mismo.
No, y el tema es que justamente me parece que esto que estás diciendo es clave, porque no es lo mismo, pero es lo que hay y es lo que tiene que ser y lo que va a ser durante un tiempo más.
Sí.
Entonces, eso es básico, porque estamos todos de acuerdo en que no es lo mismo. Yo creo que no hay persona que piense que esto reemplaza al otro. Yo y lo digo desde. En esto realmente me saco el título de psicóloga de la cabeza. Yo soy una
Sí.
persona, un ser humano igual a todos, que me está pasando lo mismo que les pasa
Que
a
estás
todos.
vivenciando lo mismo que todos. Yo te
Es
puedo leer algunos
rarísimo, pero
mensajitos porque vamos mechando con lo que
sí.
está, también, ¿no? Interactuamos como, viste que siempre decimos, la mesa grande, ¿no? De la radio, hacemos una mesa grande, redonda, donde todos puedan opinar y traer
Sí.
sus comentarios y sus experiencias. Por ejemplo, María del Valle dice, buen día, ¿cómo no van a afectarse los niños y los grandes? Ya estamos agobiados, ¿no? Por eso yo les cuento que soy una persona de riesgo. Estoy guardada desde el 15 de marzo y aunque me entretengo con mi jardín, suplico que nos permitan salir a caminar o que me convoquen a trabajar. Y eso que no era un buen ambiente laboral. Me imagino los niños que están con padres poco tolerantes muchas veces o que no tienen herramientas para contenerlos, dice Marina del Valle. Una mirada bastante realista porque tiene que ver con que uno ya como adulto, como decías vos, Jorgelina, muy bien, no está aguantando, decía Ana de su nieta, ¿no? Los adultos también a veces no aguantamos. Y lo otro, las herramientas, pone de relevancia a Marina, ¿no? ¿Tenemos los padres y los que estamos con niños las herramientas suficientes? ¿Estamos muy intolerantes en este tiempo? ¿Qué hacemos con eso? Es la pregunta también, ¿no?
Sí, a ver, yo realmente creo que los recursos o herramientas, eso es muy personal, ¿no? Porque depende también de del recorrido que cada uno haya tenido en su vida. Yo creo que todos tenemos recursos. Lo que pasa también me parece es que no estábamos, esto nos sorprendió tanto, que quizás los recursos no los tenemos tan a mano. Hay
Sí,
como que ir a buscarlos, ¿no?
sí.
Hay que reinventarlos, hay que, si yo tenía un recurso para tolerar a un compañero de trabajo que no me bancaba, digamos, ¿no? Que
Sí,
no
sí,
había
sí.
nada que me gustara y lo toleraba porque no, si era eso o tener que renunciar, y yo tengo el recurso de tolerar. Porque evidentemente, o sea, hay un montón de situaciones, si uno las piensa en la vida diaria previa a la cuarentena, hay un montón de situaciones donde tolerábamos muchas cosas. O sea, el recurso está. El tema es que, como decía yo también antes, el cansancio emocional y el desgaste al que estamos sometidos es muy alto. Entonces,
Sí.
yo personalmente lo que a veces hago es como barajar y dar de nuevo. O sea, me ha pasado en el transcurso de este tiempo que hay 1 o 2 días donde siento que ya no aguanto, como dice Ana, que no aguanto.
Sí,
Entonces
sí.
me permito sentir eso, no lucho contra eso, me
Sí.
permito sentirlo.
Tía
Veo
el otro
cómo.
día nos decía, ¿no? Que a sus hijos les dijo, a sus cuatro hijos les dijo, no, hoy no estoy de humor, mamá anda a la cama, le dijeron, ¿no? A Pía, que nos contaba el otro día.
Exactamente,
Ya está, tomate un
exactamente.
descanso, nosotros hacemos la comida. Y claro, porque las madres estamos acostumbradas a sostener, pero cuando nos
Claro.
tienen que sostener, bueno, también hay que pedir ayuda.
Es que, y hay que poder decir que no y reconocer, y en el caso, por ejemplo, si a un niño, los hijos de Pía son grandes, ¿no? A un niño,
Sí.
a un adolescente o a un adulto uno le puede decir así, y si a un niño no se le puede decir, y contamos con otro adulto en la casa, digámoselo al otro adulto y que el otro
Sí.
adulto se haga cargo del niño.
Claro, puse un aprendizaje para contenernos, estar contentos, ¿no? Me encanta esa definición.
Claro,
De contenernos entre todos. Y hay
exactamente.
algunas disfunciones dentro de la familia, en los roles, ¿no? Buenos momentos, quizás ordenar un poquito eso disfuncional que había aparecido en nuestra familia, donde la mamá hace todo y en este momento el papá está en casa, entonces tiene que colaborar, o al revés, ¿no?
Y donde
Todos,
los niños también, los niños a
sí.
determinada edad y los adolescentes pueden empezar a colaborar con cosas que yo he escuchado muchísimas veces de madres que yo les digo, pero por ejemplo, fulanito hace la cama, ay, me da lástima, pobrecito, va todo el día al colegio y vos no trabajás todo el día. O sea,
Claro.
que haga la cama. No le va a pasar nada por hacer la cama.
Sí. Momentos de poner en obra algunas cosas que teníamos que haber puesto
O
hace bastante en
alguna vez
práctica.
en la semana lava los platos o guarda los platos. Yo sé de un montón de familias, de amigos y pacientes incluso que me cuentan que ya han armado cronogramas para
Sí.
quién pone la mesa, quién saca la mesa, quién lava los platos, depende de las edades. Y digo, esto es algo que se puede seguir aplicando y que se puede aplicar todo el tiempo y no
Totalmente.
sobrecarga a determinadas personas dentro de la familia, que
Sí, es un
también es importante. La
aprendizaje.
familia es un sistema. La familia es un sistema y funciona como un sistema. Esto visto desde la perspectiva sistémica es interesante, porque es una cuestión de no recargar determinados lugares para que no exploten
Claro.
y que drene, que la cosa pueda, que haya un lugar por donde drene, como drena el agua en la bañadera.
Sí. Hay más
¿No?
mensajes, querida Jorgelina, y después vamos a la música. Te leo uno más. Por ejemplo, el de Mariana, que dice: Hola, buen día. A mí, como mamá, me cuesta mucho disimular mi preocupación e inseguridad. Los chicos son muy inteligentes y, aunque los quiero tranquilizar, es como que no es suficiente. ¿Cómo disimulo? Pregunta Mariana. Los miedos y preocupaciones. Es interesante, ¿no? ¿Hay que disimular o no hay que disimular con los chicos?
No hay que disimular. Yo creo que lo que se puede hacer es poner en palabras sin, o sea, yo creo que lo que se puede hacer es decir, estoy preocupada, me estoy ocupando y esto lo vamos a resolver, ¿sí? O sea, no dejarle al chico la, uy, estoy preocupada porque esto es un desastre, esto es terrible, no sé qué
Sí,
voy a hacer y
claro,
me voy.
lo
Y el chico
catastrófico,
queda, claro, y el
claro.
chico queda ahí dando vueltas con el no sé qué voy a hacer. O sea, estoy preocupada y me estoy ocupando de esto. Ese me parece que es el mensaje. O tengo incertidumbre, hay algunas cosas que me dan miedo, pero me estoy ocupando.
Bien.
Entonces, de esa manera yo no disimulo ni disfrazo mi emoción, pero tampoco la dejo tan a la tan sin contención que el chiquito se empieza a sobrecargar por la preocupación de mamá.
Se
¿Sí?
entiende
Mamá está preocupada y
perfectamente.
mamá está trabajando en eso. ¿Sí?
Bien.
Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor. Cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar. Llenar la casa de luz, de esperanza, ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo.
Sí. mira, quería hacer un aporte a Escuela para Padres, que en realidad es una, lo que nos está pasando. Tengo una nietita de 3 años, que por supuesto tenía en salita de 3, que tenía absolutamente dominado el tema pañal desde el verano. Y ahora con esta cuarentena empezó a escaparse el pis nuevamente, no de la otra manera como era antes, que era una incontinencia total, sino de a poquito. Pero estoy con esto corroborando lo que dice la especialista que está hoy en el programa, lo que es también la salud emocional, ¿no? Cómo esto afecta, y afecta con 3 añitos que no hay mucha comprensión, y bueno, cada uno lo maneja como puede. Bueno, gracias por tanta sabiduría y gracias por ayudarnos tanto. Buen día.
Buen día, gracias por la participación. Jorgelina Hernando, licenciada en psicología, pertenece a la Fundación Padres y el ciclo Escuela para Padres, ¿no? Cada lunes, para buscar estas herramientas que todos necesitamos para seguir educando a nuestros hijos. Muy claro lo que dice esta oyente, típico de la tercera etapa, ¿no? Jorgelina, sí. Vos me dirás, estas cosas que se supone que los niños tenían controladas, que ahora hay como una especie de regresión en muchos de ellos, sobre todo cuando están en etapa de aprendizaje, y que tienen que ver con esta forma de adaptarse a la nueva realidad, los niños adaptándose a esta nueva realidad para todos.
Sí, creo que es clarísimo lo que dice, y lo primero que me surge es, estos cambios, ahora voy a hablar específicamente de esto, ¿no? Pero estos cambios, o sea, nosotros como adultos estamos viendo quizás que nuestros niños y nuestros adolescentes están sufriendo emocionalmente, nos damos cuenta de eso, y eso nos genera una impotencia, ¿no? Entonces me parece que también es importante saber que esto va a pasar, que tenemos que permitir, ahora cuando hable de los recursos o de qué hacer y qué no hacer, que tenemos que permitir que algunas cosas sucedan y dejar que sucedan, porque es una forma de expresión de lo que nos está pasando. Entonces, también ver sufrir a nuestros hijos no es fácil, pero la vida tiene estas cosas, y esta situación es algo que, como decía la oyente anterior, Mariana, y no se puede disimular, la verdad que no se puede disimular. Entonces me parece que está bueno hablarlo, decirlo, ponerlo, o sea, poner también cómodo al que está sufriendo, ¿no? Con más de un mes de aislamiento se empiezan a observar que, bueno, que se empieza como a desarmar el articulado social, ¿no? El entramado social se empieza como a desarmar, en cuanto a que ya todos, esto que decíamos antes, uno va volviendo al trabajo de manera online y el trabajo no es el trabajo, no es lo que era, el colegio no es lo que era, o sea...
Sí, el quiebre en lo cotidiano, eso hay un quiebre.
Se da, ¿no? Y estos cambios desestructuran y generan, pueden generar inhibiciones, que quiere decir como que cosas como de mutismo, ¿no? De meternos para adentro, de dificultad para comunicar, de no querer comunicar. Regresiones, que es como la que explicó recién esta oyente de su nietita de 3 años.
Sí.
En la acción, regresión, o sea, en conductas, en lo emocional, por ejemplo, este ejemplo que dio ella, en el estudio, que les empiece a no ir bien, que empiecen a no... Porque lo que está aumentando en todos nosotros es el nivel de angustia. Claro. Entonces, es como si uno piensa en una bañadera que se va llenando, una bañadera, un cualquier recipiente, ¿no? Que se va llenando, aumenta, y claro, uno se va sintiendo, como dijo otra oyente hace un ratito, agobiado.
Desbordado.
Aumenta y desborda. Si nosotros hacemos un pequeño drenaje, podría llegar a no desbordar, que es esto de empezar a gestionar cuando vemos que la angustia sube, ¿no? Podemos llegar al no desborde, pero vamos a estar al límite. Eso es real, eso es así.
Sí, acá hay un oyente, Guadalupe, a quien le agradecemos el mensaje. Dice que tiene a su hija de 9 años, que la nota muy triste, que llora mucho, y también se le agrega que le da temblores de vez en cuando. Y está preocupada, Guadalupe, ¿no? Ella le habla mucho. Pero está preocupada por lo que le está pasando a su niña. También, ¿cuándo hay un límite de pedir una ayuda ya más profesional, ¿no? Porque una niña que claro, que llora, que está muy triste. ¿Cuándo pasa el límite, Jorgelina, te pregunto? Porque hay muchos papás que están preocupados, esto de que le da temblor a una criatura de tan triste o de tanta angustia que tiene, ¿no? De tanta incertidumbre. Hay cosas que podemos pilotearlas, pero hay cosas que necesitamos, me parece, una ayuda más adecuada, ¿no? Digo.
Bueno, esto es lo que yo lo asocio con el drenaje que yo te hablaba recién, ¿no? O sea, tenemos que saber pedir ayuda, que poder pedir ayuda, y porque eso va a hacer que, porque si la nenita esta está tan triste, la mamá está tan preocupada, ya sí. Creo que en algún punto la mamá no le va a poder ayudar como la nena necesita ser ayudada. Sí, la va a poder ayudar como mamá, pero si ella también se angustia mucho con la angustia de la nena, es como que hay que cortar un poquito el círculo y quizás pedir ayuda. ¿Cuándo pedir ayuda? No hay una regla, un parámetro, pero me parece que el parámetro, por eso yo decía al principio que es muy importante que nosotros estemos conectados con lo que nos pasa. Porque el parámetro también podemos ser nosotros mismos. ¿Cuándo nos damos cuenta que a nosotros esto nos está superando?
Claro.
Que me parece que en el caso que nombra la mamá, si fuera triste y llanto solamente, quizás la mamá podría pilotearla, como decís vos, pero ya el temblor a la mamá la preocupa. ¿Por qué cargarse con una preocupación más de las que tenemos todos? Pidamos ayuda, consultemos al profesional, averigüemos que, no desde mi lugar ahora yo puedo decir, es la cantidad de angustia lo que le hace, pero lo que le hace temblar a esta nena seguramente. Pero quizás la nena también está diciendo, mamá, vos hasta acá pudiste, quizás necesito otra cosa, porque el síntoma ayuda a que los demás nos demos cuenta que el otro una vez está necesitando algo diferente, ¿no?
Totalmente. Escuchá las preguntas que pueden llegar a hacer los chicos en esta etapa, que también dice la Sociedad Argentina de Pediatría. Mamá, ¿cuándo termina esto, no? Mamá, ¿puedo ir a la plaza ahora? ¿Cuándo voy a ir a la plaza? Mamá, ¿te vas a contagiar vos? Y puede ser el papá, ¿no? ¿Los abuelos están bien? ¿Los abuelos van a morir? Esto es lo que preguntan los chicos, ¿no? ¿Cuándo puedo ver a mis amigos? ¿Cuándo voy a poder ver a mi abuela? ¿Cuándo voy a poder ver a mi abuelo, no? ¿Cómo me curo si me contagio? ¿Cuándo voy a volver, mamá, al colegio? ¿Cuándo voy a volver a los recreos? Mamá, los abuelos, ¿qué les puede pasar si se contagian? Si vuelve papá al trabajo, ¿se puede contagiar también? Si volvemos nosotros también al trabajo, ¿qué hacemos con los chicos? Esta es otra, ¿no? Todas las preguntas que van surgiendo de los chicos hacia los papás y los padres, como también pueden manifestar esta etapa de angustia con estas preguntas, ¿no?
Claro, porque todas estas preguntas están en relación a la idea de muerte, de pérdida, de digamos, por eso aumenta la tristeza y la angustia, porque todos nos vamos conectando. La alegría de aquel momento, del principio de estar de vacaciones, ahora nos estamos conectando con esta otra pulsión o digamos, fuerza que tiene que ver con la muerte, la pérdida, que es parte de la vida, pero ahora está como toda condensada en un momento y en un lugar, ¿no? Yo creo que frente a las preguntas, hay preguntas que podemos contestar y hay otras preguntas que no podemos contestar. Entonces, por ejemplo, de las que vos mencionaste, ¿no? ¿Cómo me curo si me contagio? Es una pregunta que uno puede contestar.
Sí, tal cual.
¿Cuándo puedo ver a los abuelos? Bueno, al niño más chiquitito se le puede decir, los podemos ver ahora por vía virtual. Lo de cuándo los vamos a ver en persona, no te lo puedo contestar. O sea, hay cosas que de las preguntas que hacen los chicos que se pueden contestar y hay otras que uno le puede decir a medida, para no decirle no sé nunca, no sé, es algo que en realidad no lo sabemos, pero digamos a un niño chiquitito un no sé quizás lo pueda angustiar más. En cuanto el presidente nos vaya diciendo, vamos a ir volviendo, o sea, darle una respuesta que no le ponga un plazo, porque no se lo podemos poner, pero que tampoco lo deje en una incertidumbre gigante, ¿no?
Claro. Tal cual. Aquí hay muchas más mensajes. Jorgelina, te voy leyendo algunos y después vamos a los recursos, si te parece, en estos últimos minutos. Te voy leyendo algunos de corridito. Buen día, soy docente en lugar de pocos recursos, donde la situación es diferente. Acá las mamás están en casa, son pocas las que trabajan, son los papás que salen. Los chicos juegan mucho porque no tienen tecnología. Tengo contacto diario y ellos están felices, no sienten el encierro. Los papis sí lo sienten de no poder salir, nos cuenta Claudia, a quien le agradecemos el testimonio. Mariana dice, estamos agobiados, la tarea nos agobia, ellos se resisten a hacer la tarea y yo estoy sin paciencia. Muchos cariños, nos dice Mariana. Zulma, buen día, estoy muy preocupada por mi hija de 12 años, ella me dice que está enferma por momentos, en momentos dice que tiene dificultad para respirar. Me pregunto si esto será porque es muy sedentaria, porque en realidad ella era muy activa antes. Gracias, muchas gracias, nos dice Zulma. María Inés dice, tengo 57 años, no tengo enfermedades, así que veo a mi nieto de vez en cuando. Se crió en mi casa y sufre mucho la distancia. Tiene 3 años y me extraña mucho. Y Paula dice, doctora, una niña medicada por problemas neurológicos, ¿puede ser la cuarentena y el encierro que le ocasiona más crisis convulsivas? Le agradezco su respuesta, dice Paula. Después vos decime, bueno, si estás en condiciones de responder, que Jorgelina, porque hay diferentes áreas que, bueno, uno puede, otros no, ¿no? Gracias. Dicen por acá Sandra, Dios de todo saca, de todo mal saca un bien. Yo creo que no hay que ver lo negativo de este encierro y sacarle provecho en estar en casa. Todo un trabajo. Ahí están algunos de los mensajes que fueron llegando, Jorgelina, lo que quieras decir al respecto.
Bueno, voy a hacer como algo general. Sí, hay lugares donde la tecnología, como decía una de las oyentes, la tecnología, donde los chicos todavía no están en esta etapa de la tristeza. Yo creo que esto también se va dando, sin duda, en función al entorno. Si bien los papás de esos chicos pueden llegar a estar preocupados, los chiquitos, al estar como menos en contacto quizás con la cosa, con la realidad, no con la realidad, con la tecnología y con todo esto, es como que están más como al principio nosotros, ¿no? Me parece que en ciudad y en lugares de no ciudad se vive diferente, sin duda. De todas maneras, los adolescentes en esos lugares también están empezando, están extrañando a sus amigos y están extrañando, ¿no? Porque el adolescente lo que puede hacer es pensar más allá, entonces también piensa en cuánto tiempo más va a pasar que tal cosa, ¿no? El niño chiquito está más todavía enganchado jugando. Pero eso pasa en lugares como más del interior o que no están cerca de una ciudad. En relación a la persona que consulta por las crisis convulsivas, yo se lo preguntaría al neurólogo.
Bien.
Sin duda. Pero desde mi lugar me parece que esta situación puede potenciar cualquier estado previo. Cualquier estado previo lo puede potenciar. De todas maneras, yo lo consultaría porque en una de esas tienen que cambiar una dosis, no lo sé. Uh-huh. Después, la persona que hablaba de que ya no sabe cómo hacer para que los chicos estudien. Esto está, y que ya está como, ella ya está agotada. Uh-huh. Yo voy con las recomendaciones, que me parece que las recomendaciones que dice la Sociedad Argentina de Pediatría contempla varias de las preguntas que aparecieron recién, ¿no? Una dice, no negar la realidad y hacer de cuenta que no pasa nada. El mundo no es el mismo y cuando se regrese de a poco a lo cotidiano, no nos vamos a encontrar con lo ya conocido. Va a haber otros parámetros para moverse y relacionarse. Yo creo que esto es importante, sin dramatizar, pero por lo menos, y tampoco ir adelantándoselo a los chicos, pero si nosotros, a los chicos más chiquititos, los adolescentes se dan cuenta solos de esto, pero si nosotros saber que esto va a suceder y que van a venir preguntas por parte de los chicos que van a tener que ver con esto, ¿sí? En realidad es como que no sabemos tampoco cómo va a ser, ese es el gran tema de la incertidumbre que lo hablamos otra vez, no sabemos cómo va a ser, pero sabemos que no va a ser igual. Entonces, eso me parece que no hay que minimizarlo. No asustarse frente a los enojos, las emociones que desbordan o las crisis de angustia. Asustarse en cuanto a yo diría sorprenderse, ¿no? Más que asustarse. Esto va a pasar, va a haber enojos por los chicos, va a haber enojos irracionales, como nos pasa a nosotros, que de repente te enojas por una pavada y en realidad sabes que lo que te está enojando o lo que te está teniendo de esta en este estado es otra cosa, ¿no? Pero poder como dar un poquito más de lugar a esto. Tratar de escuchar, contener, permitir el diálogo es importantísimo. Porque si no estamos suponiendo que se enojó por tal cosa, que se enojó por tal otra, y en una de esas es otra cosa. Y si es necesario recurrir, como decís vos, a profesionales, a consultas, porque hay disponible por diferentes medios, los profesionales estamos trabajando del área tanto de salud mental como salud física. Cualquier duda, yo creo que en este momento es mejor que el adulto no se quede con la duda y no trate de resolverlo solo una situación que empieza a notar que lo desborda, que consulte, que pida ayuda. Estamos viviendo, bueno, esto, el momento este de incertidumbre. Me parece importante esto, otro tema, aceptar que el año escolar va a ser muy particular. No sabemos qué va a pasar. Entonces, si no entrega la tarea hoy y la tiene y la entrega pasado mañana, la verdad, en este contexto, yo no sé si es tan importante cumplir, porque también si no es también cumplir como si no estuviera pasando nada, y no es así. Yo tengo pacientes adolescentes que están teniendo problemas y los colegios lo entienden. Por eso
sí,
creo que
sí, hay una comprensión, que los padres también se tranquilicen y hablen y dialoguen con los docentes.
Exactamente.
Que los docentes tienen claro que esto no es natural, digamos, que hay no ganas de hacer la tarea, hay fiaca, hay pereza, hay rechazo. Muchos chicos no se quieren conectar en Zoom. No quieren verse
la pantalla ni que los vean, y esto es, hay que respetarlo. Y hay muchos chicos que les cuesta lo virtual porque se dispersan, y porque entonces yo he hablado con directores y psicopedagogos de colegios por pacientes míos y alumnos para armar una red, y esto se está haciendo. Entonces me parece que es importante saber que hay recursos ahí, y que si nosotros nos sentamos con el chico hasta las 12 de la noche torturándolo para que entregue algo, porque lo tiene que entregar,
sí,
lo único que estamos generando, yo creo que es importante.
Vamos para atrás.
Hay que preservar el vínculo, el vínculo. Si yo me enojo por el colegio, estoy desgastando el vínculo con mi hijo, que sí, lo voy a necesitar para un montón de otras cosas. Entonces, no es importante esto.
Sí, se entiende. Jorgelina, vamos a ir cerrando, porque ya nos quedamos sin tiempo.
Sí.
Después podemos ir en el próximo lunes, por ahí, ir cerrando ciertas ideas que han quedado por ahí en el tintero, sobre todo lo que habla de los recursos, ¿no? De la familia entera, más en profundidad. Pero no quiero despedirte sin antes que me cuentes de este Encuentro Mundial de Padres y Madres, en esta modalidad a distancia, que tiene que ver con el Papa Francisco y tiene que ver con escolas, ¿no? Ocurrentes. Escolas. Contame de qué se trata.
El día 15 de mayo, viernes que de esta semana, a las 11 de la mañana, vamos a hacer un encuentro mundial de padres y madres. La idea, va a haber gente de todo el mundo. Esto lo está organizando la Fundación Padres y Escolas. Y la idea es juntarnos justamente a lo que estábamos hablando de recién, a dialogar, a charlar, a ver de qué nos pasa, qué les pasa a nuestros hijos, armar estrategias, compartir, porque quizás en otro lado del mundo han pasado por algo antes que nosotros, y entonces poder compartir. Va a ser muy interesante. Esto va a estar armado, son 2 horas vía Zoom, y tenemos todavía algunos cupos disponibles. Por eso lo que queremos invitar es, si hay alguien que tiene interés, puede escribirnos a info@fundacionpadres.org. Repito, info@fundacionpadres, con ese al final, .org. Con mandarnos el nombre y el mail y decir que es para el Encuentro Mundial de Padres, nosotros ya los inscribimos y vía mail les mandaremos la invitación de Zoom. Va a ser muy interesante, porque va a haber una apertura. Después, lo que va a ser muy interesante es que va a haber trabajos en grupo que van a estar coordinados por una persona de la fundación y una persona de escuelas, y después va a haber un cierre.
Bien, bueno, no se lo pierdan, lo vamos a estar recordando a lo largo de estos días, si te parece, ¿no?
Es un, Es uno
otro
de los
recurso
recursos.
Interesante, sí, interesantísimo de la sí. Fundación. Agradecerte muchísimo, Jorgelina. ¿Nos encontramos el próximo lunes?
¿Cómo no? Se van
Te
a
mando un
encontrar con
abrazo.
Pía y vamos a seguir con este tema.